Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.
Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Es jueves de alegría. Miren, ya dos segundos del fin de semana y hoy nosotros en W Radio venimos con todo. ¿No saben la felicidad que tengo de nuestro primer invitado del día de hoy? Porque ¿sabes qué? Lo conozco hace como...
Muchísimo.
Voy a hacer mi cuenta.
Pues 20 años.
Lo conozco hace 21 años.
Sí, por supuesto.
Y nunca le he hecho esta pregunta. ¿Cuál? Y se la voy a hacer hoy.
¿Paco, te gustó?
A ver, ¿Paco, te gustó? No, es cierto. No, está con nosotros el gran doctor Francisco Moreno. Él es nada más y nada menos que el jefe de medicina interna del Hospital ABC, ¿ok? Lo ubican perfecto ustedes porque ha sido muy activo en redes, porque lo hemos tenido muchísimas veces en el programa, porque es muy famoso, es muy respetado. Y aparte, él es infectólogo, ¿ok?
Yes.
Y con él hablamos del COVID y con él hablamos de la chiquinguña, de la chiquinguilla.
Fuimos los primeros que hablamos de COVID con nuestro querido,
claro,
Paco Moreno.
O sea, hablamos de COVID creo que como en enero.
O sea, perdón, no, sí. Nosotros hicimos a Paco Moreno una celebridad, perdón. A partir de nosotros lo empezaron a buscar todo el mundo.
Sí, siempre nos
que
roban
López
nuestros
Dóriga,
doctores.
Que Paola, sí, que Ramos, sí, sí, que todo
el
mundo.
Bueno, el punto es este. Quítame la música. Paco, nunca te he preguntado esto.
¿Te gustó?
¡Qué idiota! Estoy muy confundida. A ver, cuando uno se enferma de gripa, es una infección viral. Cuando uno tiene una infección en la garganta bacteriana, no me gusta sentir que tengo un chorro de opciones. Ahí te va. Ahí les va mi lógica, cuentavientes. A, otorrinolaringólogo. B, médico internista. C, infectólogo. O sea, no sé a quién hablarle.
¿A Paco?
O sea, no sé a quién hablarle.
¿A Paco?
No, es que lo que yo quiero que Paco explique es...
O alergólogo, ¿qué es te faltó?
O alergólogo. ¿Qué es el médico interno y qué es el infectólogo? O sea, no entiendo.
Bueno, Marta,
ahí primero... te va. Nunca habíamos hablado de esto. Ahorita hablamos de la panza y las inundaciones.
Sí.
Pero de esto nunca habíamos hablado.
Mira, medicina interna es el médico del adulto. Es decir, es el pediatra del individuo que ya tiene más de 16 años, 11 meses. Después de 16 años, 11 meses, ya no deben de ir con el pediatra, deben de ir con un internista.
Ajá.
Que 4 años de estudio de las enfermedades más comunes del adulto. Y
o sea, ¿eso estudia un médico internista?
Sí.
Las enfermedades, entonces, más comunes de los adultos.
Ajá. Y te deben de resolver el 90% de los problemas. Por ejemplo, yo como internista puedo resolver un problema de una infección de la garganta. Pero si la infección de la garganta hizo un absceso y está empezando a desarrollar obstrucción de la vía aérea, pues habitualmente le hablas a un infectólogo. Ya. Ahí es cuando yo actúo como infectólogo. Es decir, tengo amigos internistas que ven infecciones de la garganta, pero cuando es una situación más complicada, me la mandan a mí.
Entonces ya directo a Paco.
El equipo.
Ajá.
El trabajo en equipo es muy importante. Ahora, yo soy, además de médico internista, infectólogo, tu amigo. Entonces me puedes hablar para cualquier infección.
Oye, es correcto.
Te hablo para cualquier infección. Oye, pero entonces, ahora, eso es el médico internista. El doctor que estudia la mayor cantidad de enfermedades, las más comunes que tiene un adulto.
Ajá,
cerrado, sí, ese punto. Abrimos siguiente punto. ¿Qué ve un infectólogo?
Mira, el infectólogo ve infecciones complicadas, algunas muy específicas. Por ejemplo, vemos tuberculosis, VIH, hepatitis, cuando hubo el COVID. En casos, por ejemplo, de lo que vamos a hablar ahorita, son infecciones raras que no las ve habitualmente un internista, una leptospirosis,
órale,
tétanos, algunas infecciones gastrointestinales complejas.
Ya.
Entonces, cuando el internista siente que la infección lo está rebasando, y aquí es algo que es muy importante que entendamos, es imposible con la medicina actual, con cantidad de conocimientos y sobre todo con la actualización que existe, que una persona sepa de todo. Entonces, lo que hay que tener mucho es honestidad de decir, oye, a ver, aquí ya superaste mi expertise. Ya necesitas ver a alguien que vea más este tipo de enfermedades. Te voy incluso a comentar esto. En mi grupo de infectólogos que tenemos, que somos siete, hay quienes son especialistas en algo más. Por ejemplo, tenemos dos infectólogos que son especialistas de trasplante. Entonces, si tengo un paciente que está infectado y tiene un trasplante de hígado, incluso en ese caso, yo le digo, oye, ve con el infectólogo de trasplante que es mi socia, Irma Hoyo o Luis Espinosa. ¿Por qué? Porque la medicina requiere que el conocimiento, sobre todo de cuestiones muy específicas, se esté actualizando continuamente.
Oye, entonces dame las subespecialidades. Infectólogo en trasplantes,
Hay
infectólogo
infectólogos
en...
en trasplantes, hay infectólogos en VIH, hay infectólogos en inmunodeficiencias comunes. O sea, sí, hay medicina tropical, hay infectólogos que se dedican nada más a medicina tropical, que son las enfermedades que ocurren más en los trópicos, malaria. Todo esto han generado subespecialidades. Hay infectólogos de infecciones nosocomiales, sí, infecciones que ocurren en los hospitales, que tienen que estar vigilando que no haya un número excesivo de infecciones en los hospitales. Todas son subespecialidades. Por eso, a mí me tardó 14 años terminar mis estudios, pero hay quienes estudian 20 años.
Qué locura, qué locura. Oye, no, pues qué interesante, porque no puede ser que te conozco hace tanto tiempo y yo no tenía claro cuál era la diferencia y cuándo le hablas a quién. Ahora, tengo otra duda. Dame, abro corchete, porque todos hay que saberlo, cuentavientes, para saber a quién hablarle. A ver, ¿en qué momento le hablo a mi infectólogo y en qué momento le hablo a mi otorrinolaringólogo?
Mira, la mayor parte de las infecciones respiratorias son virales, son sencillas. Incluso yo les diría, las primeras 24 o 48 horas, si pueden hidratarse, tomar un analgésico, no salir, cuidarse, pues se van a resolver sin tener que haberle visto a nadie. Si tienes una enfermedad que te está predisponiendo para que tengas complicaciones, pues entonces sí le tienes que hablar a un médico. ¿Qué tan grave es tu problema? A ver, eres diabético, obeso y te está dando una mega gripa. Háblale al infectólogo.
Oigan, bueno, seguramente si viven en la Ciudad de México, obvio están enteradísimos.
Sí.
Si no viven en la Ciudad de México, seguramente lo han visto en redes, que aquí es una llovedera mañana, tarde y noche. Esto es Londres 1863. O sea, inundaciones, unas trombas impresionantes. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que seguramente muchos no habían caído en cuenta. Bueno, Rebeca anduvo fatal del estómago la semana pasada.
Tú igual fatal.
Yo andaba fatal, entonces me hice el famosísimo Film Array y me salió Shigella,
E.
E.
coli.
coli y Campylobacter.
Sí.
Y vamos a hablar de qué tienen que ver las inundaciones con cuidarse y las enfermedades. Y nadie mejor que contar esta historia que el doctor Paco Moreno, que es el jefe de medicina interna del Hospital ABC y aparte es infectólogo. ¿Te gustó mi trío? ¿Te gustó mi triada de Campylobacter, E. coli
Se llama Su.
y Shigella? ¿Así se llama Su?
Su,
Su
zoológico.
zoológico que
Ah,
traes
qué
ahí.
tonto eres. Yo, Su. O sea, sí existe el combo. Oye, a ver, explica, ¿qué onda con el agua en Posada y las enfermedades?
Mira, yo te diría que hay tres grandes grupos de enfermedades que se transmiten más durante estos fenómenos de inundaciones y de desastres naturales. Uno es que se hacen nichos ecológicos. ¿Qué quiere decir eso? Se desarrollan áreas en donde puede haber un mosquito y ese mosquito reproducirse y entonces empezará a transmitir las enfermedades que transmite el mosquito. Afortunadamente, en la Ciudad de México vivimos a 2.300 metros de nivel del mar y por lo tanto no tenemos al famoso Aedes aegypti que transmite el dengue. Pero el número de casos de dengue que va a haber, pues por las zonas en donde ha llovido, que no solamente la Ciudad de México, aumenta mucho. Entonces es muy importante, hablando de esto, que evitemos que haya encharcamientos, porque ahí es donde se encuentra un hábitat para que el mosquito tenga dónde poner sus huevitos, para que se pueda reproducir y todo. Tratar de mantener la mayor limpieza posible. Entiendo que es muy complicado, pero uno de los problemas importantes es el desarrollo de estos vectores. Vectores son transmisores de enfermedades, leptospirosis. Los roedores tienen pulgas que pueden transmitir enfermedades. La orina de los roedores contamina estos lugares de agua y de ahí existen estas epidemias de leptospirosis. Ese es un mecanismo, la generación de nichos ecológicos. La segunda es la contaminación del agua, porque desafortunadamente el agua pues sobrepasa y se mezcla y empezamos a tener infecciones gastrointestinales en ascenso. Empezamos a tener salmonella, shigella. Incluso en una época, afortunadamente cada vez es menos, ahí había mucha cólera asociado a este tipo de desastres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el agua que bebes, de preferencia agua embotellada, estar hirviendo el agua si no tienes agua embotellada, mantener una estricta dieta en donde el agua que usas sea un agua que venga de un origen adecuado. Entonces hay veces que la gente no piensa, pero los hielos pueden ser que no estén bien procesados. Claro. Y la tercera son enfermedades un poco más relacionadas con los accidentes que suceden por pues, la limpieza, ¿no? Por ejemplo, aumentan los casos de tétanos en estos desastres porque la gente se corta al estar metiendo la mano para tratar de disolver.
De jalar la coladera.
Y entonces se corta y acaba de tener infecciones en la piel o tétanos. Entonces, si hay una serie de infecciones que son mucho más comunes en eso, hay que lavarse las manos, usar guantes, estar bien vacunados, pero es muy importante como todo. A ver, los tres pilares para que vivamos más en este mundo. Uno es la alimentación, la otra son las vacunas y la tercera es la higiene. Y desafortunadamente estos desastres afectan la higiene, pero eso no te exime de tener que limpiar con mayor intensidad y frecuencia, porque si no, de otra forma, tenemos nichos de infección que te pueden afectar y que en muchas ocasiones los desastres en cuanto a epidemias ocurren justo después de un desastre natural como los que estamos viviendo ahorita.
100%, pero a ver, explícame algo. El otro día Diego Angulo, gastroenterólogo, decía que está impresionante la cantidad de pacientes que también tienen los gastroenterólogos con infecciones en el estómago. Y ahorita que estabas mencionando la leptospirosis o la shigella o el E. coli o el campylobacter o cualquiera otra bacteria, a mí lo que no termino de entender es cómo te contagias de estas cosas. O sea, siempre dice, no, pues es que te comiste una ensalada contaminada. Pero ¿cómo se contaminó? O sea, ¿me entiendes cómo quiero esta explicación? ¿Y cuáles son los síntomas de estos bichos?
Mira, a ver, te voy a poner un ejemplo que es común. Llega la persona con su lechuga, su todo, que dice, ¿sabes qué? No estoy tranquilo del súper, voy a lavarla. Y la lavas con el agua que llega y que no es filtrada. Uh-huh. Y tú estás asumiendo que el hecho de echarle agüita, ya la lavaste. Y la realidad es que la estás lavando con agua que puede venir contaminada por aguas negras porque ahorita los drenajes no están funcionando y se puede fácilmente contaminar. Eso lleva una carga de bacterias. Hay bacterias que necesitan un gran número de unidades para infectarte. Pero hay bacterias que no. Hay, por ejemplo, la shigella, que si tú adquieres poquita cantidad de bacterias, seguramente te va a infectar. Y otra cosa, hay gente que toma rutinariamente antiácidos y el antiácido te bloquea el ácido que protege para que no te enfermes, porque el ácido está ahí para que la bacteria que llegas a comerte, la destruyas. Y mucha gente pues tiene gastritis y toma el omeprazol en forma diaria. Y eso que hace que sea más susceptible a que tengas o necesites poquitas bacterias para que tengas una infección gastrointestinal. Las infecciones gastrointestinales ocurren porque tomas algo contaminado con bacterias de origen fecal. Porque todas estas que estás mencionando, E. coli, shigella, son desafortunadamente bacterias intestinales que te contagias al tomar algo que está contaminado. Hay que tener mucho cuidado. En esta época...
por eso, pero a ver, pero espérame. ¿Qué es lo grave? Porque yo pensé que de lo más peligroso es, por ejemplo, una ensalada.
No, hombre, todo.
O serán los hielos. O sea, nos volvimos locos tratando de pensar. Entonces, ¿qué crees que es lo que más contaminación tiene?
Lo que más contaminación tiene son los alimentos crudos que no están procesados, porque esos fácilmente se contaminan. Los alimentos que tú lavas y que no los lavas con un cuidado especial en que el agua que estés usando sea agua filtrada, agua procesada. Y alimentos que dejas por algo de tiempo, porque esos alimentos se pueden echar a perder. Pero las ensaladas, los alimentos crudos, son los que habitualmente tienen el mayor riesgo de tener enfermedades.
Ok. Entonces, los sushis, las ensaladas, exacto, ¿no? Ya no sé qué más se me ocurre, crudo.
Bueno, la otra cosa que también tiene una gran cantidad de bacterias son todos los moluscos que son, porque en esta época, como hay igual, o sea, se desbordan. Imagínate, por ejemplo, una playa en donde hay el desborde de aguas negras, todas llegan al mar y los moluscos son como esponjas, ¿no? Entonces, me voy a comer unos ostiones o unas almejas, sí, pero ahorita no es el mejor tiempo que lo hagas, porque al haber este desborde de aguas negras, estos moluscos son como esponjitas, ahí se quedan, se fijan las bacterias y tú a la hora que te comes eso, adquieres hepatitis A, adquieres salmonela, adquieres... decían las abuelitas o los abuelitos que los meses con R son los buenos para mariscos, los meses sin R no son tan buenos. Y bueno, agosto, por más que le busco, no tiene R. Claro. Entonces cuídense de los mariscos.
Claro. Ok, ya hablamos de todos estos bichos, bacterias. Ahora, uno no pensaría, por ejemplo, hepatitis. ¿Cómo?
A ver, hay diferentes tipos de hepatitis. Hay hepatitis A, B, C, D, E y G. La hepatitis A y la hepatitis E son virus que se llaman enterovirus. Virus que vienen o se desarrollan en el intestino y se adquieren igual que una salmonela. Al comer algo contaminado, adquieres el virus y desarrollas hepatitis, un virus que se va directamente a tu hígado. Entonces pensamos siempre que la hepatitis puede estar relacionada con una transfusión, con una algo contaminado, pero la hepatitis A, que es la más frecuente que existe, es una hepatitis que se transmite por vía que llamamos fecal, que es materia fecal, oral, que va a la boca. Y la materia fecal, pues, te la llevas a la boca cuando comes algo que está contaminado. La hepatitis A, los brotes son bien importantes en esta época.
Oye, a ver, explícame, lávense las manos.
Lávense las manos.
Sí, pero nadie se limpia cuando va a hacer popó con la mano.
No importa.
O sea, es lo que quiero que expliques. ¿Cómo acaba el popó en la mano? O sea, es que me vale lo que estoy preguntando. Sí quiero saber. Ya, Rebeca, deja que el doctor explique. Adelante, Paco.
No todo el mundo tiene una higiene perfecta. Y puede haber pequeña contaminación sin darte tu cuenta a la hora que estás haciendo la higiene. Si no te lavas las manos después de ir al baño, pues es la forma más común como puedes llegarte a contaminar.
Hola, Marta.
Ahora, desafortunadamente, pues lo que voy a comentar va a generar un poco de miedo en la gente, pero esa gente que, por ejemplo, no hizo una buena higiene, no tuvo los cuidados adecuados, no se lava las manos, abre la puerta y al abrir la puerta, pues su mano contamina la manija, la que abrió. El otro que llega, se acaba de lavar las manos, dice, lo hice todo bien, pero sale y agarra esa manija y entonces el individuo que dejó esa manija contaminada está haciendo que todo el trabajo que hizo la otra persona, pues no funcione y se contamine.
Por eso hay que salir de los baños pateando la puerta.
Sí, o agarras un Kleenex y la limpias.
No, a ver, te seca las manos. con la toalla esa de papel.
Sí, sí, sí.
No la tiras.
No, con esa misma yo abro.
Abres la puerta y ya el primer bote de basura que te cuentes en el camino ahí la tiras.
Por supuesto, pero la gente en general no es tan higiénica.
Ajá.
Claro, exacto, Paco. O el gel. La gente va al baño. Se limpia.
A mí me da mucho gusto ver gente ahora que después de la pandemia trae su gel en su bolsa.
Yo lo
traigo. Eso habla de higiene.
100%.
A ver, te voy a contar algo, Marta, que te va a interesar.
Venga.
Tú sabes que durante COVID, sobre todo en el 2020, las infecciones gastrointestinales disminuyeron en 85%.
Porque nos lavábamos diario las manos.
¡Qué horror!
Exacto. 100%. Ahora, Paco, o sea, la gente no es solo de no lavarse las manos. Perdóname, son costumbres de la gente. Se andan rascando, por ejemplo. Es real. Te rascas ahí. Hola, Marta, ¿cómo estás? La uña, ¿sabes? Y ya te agarraron. Todo esto. Yo siempre procuro, siempre. O sea, no sé procurar. Ya es como lo mío, disciplina, cañón, baño que entró, aunque no haga mi necesidad, yo me lavo las manos.
Ok, ya quedó claro.
Debe ser así.
Te preguntaba yo antes del corte sobre los piojos, la sarna, y sobre todo, cómo saber si la diarrea que tienes ya es una infección, si es viral o si es bacteriana.
Vamos por partes. Primero, en cuanto a la segunda pregunta, porque veníamos hablando de diarreas. Hay algunas características de la diarrea que te pueden orientar a que probablemente sea de origen bacteriano. Si habitualmente esta diarrea se está asociada a fiebre, si la diarrea está asociada a evacuaciones en donde hay moco y sangre, si hay una diarrea que persiste por más de 72 horas, si hay ataque al estado general, todo esto te puede hacer pensar que la diarrea es bacteriana. Ahora, con la diarrea hay dos situaciones. Primero, el riesgo de deshidratación. Entonces, ¿cuándo tienes que tener preocupación que te puedas deshidratar? Cuando no estás pudiendo compensar las pérdidas de los líquidos que tienes por la diarrea con la ingesta. Entonces, si tú puedes tomar líquido y puedes tomar líquido con electrolito, pues eso seguramente te va a mantener hidratado. Espérate 24 horas. Y la diarrea, si es una simple intoxicación, se te va a quitar y no vas a necesitar tomar ni antibiótico ni ver a nadie. Si no te estás logrando hidratar, acude de una vez con el médico. Segundo, si la diarrea está durando más tiempo, si tienes fiebre, si las evacuaciones tienen moco o sangre, acude con el médico porque puedes tener una disentería, de la cual lo más común es que sea Shigella. Y eso te puede llevar a que requieras medicamento.
Ok, queda clarísimo.
Ahora, el segundo, la primera pregunta que tú hiciste acerca de sarna, acerca de piojos, es importante que lo comentes, porque además ya viene el regreso a clases. Y en el regreso a clases llegan los niños que no han tenido una buena higiene durante el verano. Y esos niños pueden llegar con piojos. Y es muy común en las escuelas que haya brotes de piojos, sobre todo al principio de los ciclos escolares. Entonces, ¿Qué sucede? Bueno, volvemos a hablar de las inundaciones y todo esto. En muchas situaciones se afectan las tuberías, se afectan. Y entonces, pues la gente no se baña. Y la gente que no se baña está propensa a tener infestaciones. Cuando son parásitos, no hablamos de infecciones, hablamos de infestaciones. Y de ahí, piojos, escabiasis, es una enfermedad bastante común. Hay gente que le llama liendres a estas que bichitos que ocurren en el vello púbico y que pueden producir muchas molestias. Y esto todo se debe a que la persona no está teniendo un cuidado de higiene adecuada. Entonces, las escuelas tienen que estar muy listas, ahora que empiezan el ciclo escolar, de checar a los niños para ver que no tengan piojos, porque si no, de ahí empiezan las epidemias en los salones escolares.
100%. Bueno, ¿algo más que quieras que sepamos?
Recordar que la base para prevenir todo este tipo de problemas es higiene. Y no solamente es la higiene personal, sino es la higiene del sitio en donde vives, la higiene de los alimentos que consumes. Eso es lo que te va a mantener sin necesidad de tener problemas de salud y sin necesidad de ver al doctor.
Oye, y te tengo que hacer una confesión, Paco, y a todos ustedes, cuentavientes. Hagan de cuenta que yo fuera la dueña de la compañía que hace los estudios de Phil Murray. Porque no tienes una idea cómo lo promuevo. Cuando alguien me dice, no, es que llevo fatal del estómago una semana, es que vete a hacer un Phil Murray. Y todo el mundo me dice, ¿y eso qué es? Entonces quiero de una vez aprovechar para que tú les expliques a todo qué es un Phil Murray gastrointestinal y qué es un Phil Murray respiratorio.
Son pruebas moleculares que detectan el DNA, es decir, la estructura genética de las bacterias o virus. Antes necesitaban mandar 3 muestras de materia fecal para coproparasitoscópicos o una para coprocultivo, de los cuales muchas bacterias no crecían en el coprocultivo. Ahora con estas pruebas lo que detectas es la estructura genética. Yo les digo a mis pacientes que es como si detectas las huellas digitales del ladrón que entró a tu casa. Aquí detectas las huellas del DNA del ladrón que tienes en tu panza. Y de esa manera estableces quién es el culpable de la diarrea que tienes. Si es un virus, no necesitas antibiótico. Si es una bacteria, sabes qué antibiótico debes de dar, porque no todas responden al mismo tratamiento. Y hay veces, por ejemplo, ahorita hay una epidemia por un parásito que se llama Cyclospora cayetinensis. Este parásito responde a trimetoprim sulfametoxazol, a lo que conocemos como Bactrim. Pero si no sabes qué es, pues como dicen, como decían antes, no le atinas al medicamento adecuado. Ya no estamos en época de atinarle. Ahora hay que saber qué tienes para darte el mejor tratamiento y que estemos seguros de que te vas a curar.
Claro, a ver, yo les conté, creo que cuando pasó la semana antepasada, que yo me sentía muy mal del estómago y uno tiene que conocer su cuerpo y saber cuándo es probablemente que algo te cayó mal, pero cuándo es que a lo mejor traes gastritis o que traes una colitis del infierno o cuándo es otra cosa. Y entonces me hice el Phil Murray y ahí es donde vimos que yo traía 3 bichos, Shigella, Campylobacter y E. coli. Como dice Paco, pues que tomas agua de los charcos, Marta, ¿o qué te pasa? Y creo que fue una ensalada, no sé por qué. Pero una vez que el doctor sabe qué bichos son, sabe exactamente cuál es el antibiótico que te va a funcionar para no estar jugándole a ojo de buen cubero, Paco.
Exacto. Estamos en la época en que la tecnología nos permite saber exactamente qué tienes para darte exactamente lo que necesitas y por el tiempo que lo necesitas.
Claro. La mayoría de los laboratorios hacen el Phil Murray. Sé que lo hace Biomédica, por si alguien ocupa. Paco Moreno es el jefe de medicina interna del Hospital ABC y aparte es infectólogo, miembro internacional aparte del AIDS Society y Premio Nacional de Salud en México. Lo encuentran en Dr. Paco Moreno 1 en Twitter, pero igualmente el teléfono de su consultorio por si algún día ocupan 55-52-73-11-38 en el ABC de Observatorio. Te quiero, te obedeceré.
Tengan mucha higiene y gracias por difundir esto que es son medidas de salud que nos van a beneficiar a todos. Ya tenemos suficiente con la tragedia que estamos viviendo como para que además tengas encima de los problemas de tu casa una infección gastrointestinal.
100%, muchas gracias. Y con los niños, cuentavientes. Hay que estar bien abusados, sobre todo ahora en el regreso a clases. Gracias, Paco. Son exactamente las 10:46 de la mañana en W Radio. Oigan, y ahorita que estamos hablando de salud, bueno, saben que nosotros en este programa somos fans de San Pablo Farmacia. De hecho, son nuestros socios adorados.
Ay, los amo tanto.
Summer Body. Para ponernos más duras, más fuertes, terminamos el domingo. No saben qué emocionados estamos porque tenemos a más de 10,000 mujeres entrenando con nosotros, con Bea Bullosa, Nicolás Meriterán, nuestros nutriólogos, con Irene Abadí, con Einar Méndez, mi entrenador. Y llevamos ya este domingo 4 semanas entrenando. No saben lo contentas que están todas las del Summer Body, la cantidad de kilos que han bajado, lo fuertes que se sienten, lo invencibles, lo estructuradas, lo disciplinadas, estamos felices. Y algo que hemos aprendido a lo largo de estos programas que hemos hecho juntas para empoderarnos física y mentalmente, es que, les digo algo, no hay entrenamiento que compense una mala alimentación. Tú puedes entrenar 3 horas consecutivas que si comes fatal no sirvió de absolutamente nada. los entrenadores te dicen que el éxito de un buen entrenamiento, pues el 70%, 80% es la alimentación. Y eso tiene que ver la cantidad de proteína que comes, los suplementos, las vitaminas, los electrolitos, estar bien hidratado. Y entonces déjenme decirles que de la mano de todo el equipo de San Pablo Farmacia, ellos tienen una división que se llama San Pablo Natural dentro de San Pablo Farmacia, que ahí van a encontrar todos los suplementos, superfoods, proteínas veganas, la famosa creatina, productos de cuidado personal. Bueno, tienen hasta herbolaria. Entonces, la próxima vez que anden buscando algo, siempre busquen a San Pablo Farmacia y su división San Pablo Natural, porque no saben todos los productos que tienen, que usamos, los que estamos saneándonos en esta vida. Padrísimo. Es farmaciasanpablo.com.mx/sanpablonatural y en Instagram como San Pablo Farma. Y luego sigo con los temas de salud. A ver, si ahorita estuvieron con cambios de temperatura, primero un calor del infierno en la tarde, luego un frío horrendo en la noche y una humedad. A ver, hay algo que se llama Beniflant, que tiene doble acción. Actúa para aliviar el dolor que uno siente en la faringe, en la garganta. Y también cuando tienes inflamadas las encías, la garganta. Te están sangrando. Se llama Beniflant, para que sepan que existe. Te alivia súper rápido. Va directo a la zona afectada, ya sea la garganta irritada o las encías inflamadas. Lo pueden usar todos los días. Es un must dentro del botiquín. Se llama Beniflant y lo venden en farmacias similares también.
También.
Para que sepan que existe.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
¿Cómo estás?
Muy buen día.
No puedo creer el tema de ahorita. Es que no van a poder creer.
Exacto.
De lo que vamos a hablar. Porque les digo algo, nadie lo sabe hacer.
Nadie, nadie.
A nadie se lo han explicado.
Ahorita hacemos ejemplos de cómo lo mal, okay, que hacemos.
Vas a ver.
Los argumentos
más estúpidos, además.
No los conoce nadie. Y hoy esta clase la tienen que tomar. Porque Julieta Manzano, que tiene 30 años de experiencia en recursos humanos, vino hoy nada más a decirles las 9 cosas que tienen que saber ustedes antes de pedir un aumento de sueldo. Ok, quiero que me den todos, vamos a entrarle todos a esta conversación. Los argumentos más irrelevantes para que te den un aumento de sueldo. Vas, Julieta.
¿Sabes qué, Marta? No me alcanza para la hipoteca, hija.
¿Ve? Claro.
El no me alcanza.
Está de el no me alcanza.
No tienen, sáquenlo, ustedes una idea como a su patrón.
Es la
cero le interesa.
La forma más directa de hacer el oso.
Sí. No, y además ha de decir tu patrón que mal organizada. Alcanza.
No, todo mal.
No me alcanza. Sí. Ok, va otra.
Otra. Dale.
Es que le he echado muchas ganas, Marta.
Ah, claro, es que le he echado muchas ganas.
Sí, claro, exacto.
Oye, le estoy echando muchas ganas. Creo que me merezco un aumento de sueldo.
Me estoy quedando hasta bien tarde de baile.
Claro.
Es que quiero que pongan atención.
Sí, pongan atención.
Se lo estoy diciendo a Juan para que me oigan todos los perros.
Y aquí Marta ve a todo el equipo fijamente.
Creo que ya lo necesito.
No.
Porque llevo trabajando aquí 15 años.
Ah, claro. Oye, esa es otra. Oye, llevo 3 años aquí y no me han aumentado el sueldo.
Sí, ya todo está carísimo.
¿Por? Exacto.
A ver, ¿otra?
¿Qué otra? Una ridícula, pues mi mamá dice que soy lo máximo.
Oye, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo súper bien mi trabajo. Me merezco un mejor sueldo.
Exacto.
No, perdón. Para eso te pagan.
Uh-huh. Para que hagas ahorita, muy bien tu trabajo. Para leer ustedes.
¿Quieres un mejor sueldo? Agrega más valor.
Exacto.
¿No?
Totalmente.
No
es cuestión, esa es la ecuación.
No es cuestión de horas extras, no es cuestión de trabajar sábados y domingos, no es cuestión de el alargamiento que lleves dentro
no,
de
no, tu no, no, o sea, es toda una operación científica pedir aumento. O sea, no podemos irnos así a lo bárbaro o sacar el tema en el elevador con el jefe.
No, en la comida
o aprovechar
de fin
la fiesta de,
año.
De Navidad. Exacto, aprovechar. Exacto. O así porque me latió ahorita hablarle a Marta de mi sueldo. Uh-huh. Y ahorita le llaman y se queda mi conversación a la mitad. O sea, este tema es de estrategia, es un juego que hay que preparar. Y yo diría que los ingredientes iniciales es, primero tiene que haber mérito, Rebe Marta.
Sí.
O sea, si no ves tú mucha evidencia de que eres distinto a lo que eras cuando te dieron el primer sueldo, que has avanzado, que has aportado, que traes más valor a la organización, pues es difícil que el resto de la conversación suceda. Primero 100%. Tienes que traer mérito. Segundo, valor, porque la verdad es que...
No, es que tú, no, usted no tiene permiso de empezar. Porque primero, yo quiero que los cuentavientes me digan, ¿cuál fue el último argumento que usaron para que les aumentaran el sueldo?
Uh-huh. Pero neta.
Ok. Y luego, ahorita ya en retrospectiva, ¿cuál ha sido el argumento más vergonzoso que han utilizado para que les iban el Cállate. Sueldo? ¿O que han escuchado ustedes? ¿O que les han pedido?
Es que si quieres llorar, ¿eh?
Entonces, ahí vamos a parar.
Sí, órale. Para que nos digan.
Porque aquí hay otra, aquí hay otra. Mira, dice John, ¿qué opinas de este argumento? Oye, sí necesito un aumento de sueldo.
¿Por?
Es que me están ofreciendo una chamba en que me pagan más.
¿Sí? No, sí, pues no. Vete.
Pues vas.
No, vete y aprovecha, porque aquí
además no hay oportunidad. Pero imagínate ir a negociar con amenaza. Es que no alcanzamos a ver que ahí hay una amenaza implícita. Es, ay, tengo otra chamba, tengo otra oportunidad.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Pues hazla.
¿Te parece la peor estrategia para pedir un aumento de sueldo? Usar como amenaza que te están ofreciendo otra chamba.
Totalmente.
No lo puedo creer.
No. Es que no esto se creer. Trata de argumentar no tu valor. Creer. Esto no se trata creer. De traer evidencias a la mesa de lo que yo he dejado en este juego llamado sí. organización.
100%. Muy bien.
Totalmente.
Un compañero acaba de aplicar la de necesito más dinero.
Es necesito.
Y se lo dieron.
No, bueno.
Pues muy mal.
Mal los dos.
Muy mal. Muy mal los dos, ¿eh? 100%.
Oigan,
muy
pero
mal
yo
los
para
dos.
Seguir con esta parte de sensibilización del Ajá. público... Les traigo unas preguntas a ustedes dos, así de plano.
Ok, espera, ¿te puedo decir una más que ya acaba de llegar?
Venga.
Yo trabajo más que ella y ella trabaja menos que yo.
Ah, esta comparación con el compañero o Ajá. la compañera es también de super losers, porque aquí vamos a negociar lo que valemos para la organización, no el resto del mundo.
No, okay. Ya se dejaron venir como gorda en toba.
A ver, ¿qué?
¿Lee? Julieta, es que... llevo aquí 5 años, aunque mi puesto y mis responsabilidades no han cambiado... Creo que ya toca un aumento.
¿Cómo ves?
Imagínate.
Ah, precioso.
El de la comparación ya lo dijimos. Me subieron encanta. La renta de mi departamento, así que necesito que me paguen más.
Es lo que te decía, necesito uh-huh. para la hipoteca o me quiero ir a Grecia. Pues,
no,
bueno.
Está muy cañón. Ok, ¿cuál es la pregunta?
Ahí les va la pregunta.
Qué miedo.
Atención, por
qué
favor.
Miedo. Ok, qué miedo.
Espérate, Venga. Este último, nada más. Este Échale. Último.
Que debe estar bueno.
Jefa, tuve un gasto fuerte con mi coche... Y ahora necesito ganar un poquito más para cubrirlo.
Pues ve a la ventanilla de préstamos.
Tuve un gasto fuerte con cualquier cosa.
Sí, no, es que es el mismo tema de la hipoteca, de situaciones personales que no tienen nada que ver con lo que vale tu posición, con el valor que aportas a la organización. Pero quiero para seguir agarrando la onda y calentando motores, hacerles unas preguntas. Marta y Rebe, en un ejercicio de reflexión profundo, Venga. De honestidad Personal. Infinita.
Adelante.
Personal.
Siempre cuentas con nuestra honestidad, Julieta.
Y mirándome a los ojos, no vayan Siempre. A contestar okay. viendo al techo. Ceiling okay. high, not admitted.
Venga.
Se consideran de alto desempeño.
Altísimo desempeño.
Sí.
Y puedo dar el cheque. Hay quien nos contesta eso y dices, híjole.
Perdón. Yo no sé tú, Rebeca.
Yo sí.
Mi nivel de desempeño...
Muy cañón. Y me consta porque...
Tú dilo.
Giras en un tacón.
Tú bueno. dilo. Yo no, ando con yo no me ando con chiquilladas, ¿eh?
Como traes alto desempeño, pues traes de alguna forma las antenas paradas.
Sí.
Segunda pregunta. ¿Ha llegado el momento en que consideran que no ganan lo suficiente versus el valor que aportan?
100%.
Sí.
Ok. Marta.
¿Cómo lo negocié?
Primero. ¿Tus mejores aumentos han venido de negociaciones que tú generaste o de que te llama... HR o tu jefe para decirte te tenemos una buena noticia.
Cero. mis mejores negociaciones, yo las generé y ¿saben cómo argumenté? Con números.
Me encanta.
Eso fue todo.
Lo mejor vino pidiéndolo o llegó.
Algunas partes llegó. ¿Ah? Y luego tengo yo un problema muy grande.
Sí, Rebeca, dilo. Me da pena.
Me da pena.
Ok, vamos a decir la verdad.
Me da una vergüenza.
Vamos a decir aquí la verdad.
Sí, a mí me da una vergüenza horrenda decir,
yo le negocié su contrato.
Sí, a mí me negoció Marta.
Con evidencias, con facts, con números. ¿No?
Sí, con hechos.
No hay nada más elegante que presentarte preparado. Ahora, primera cosa, dado que ya empezamos con la sensibilización, es que esto tiene que ver con preparación. Esta no se juega ahorita en la cena que anda medio jarra el jefe, no. Esta no se juega ahorita en el elevador que me encontré a la de HR. Esta no se juega, pues, así al aventón.
Esto es una estrategia.
Pero se planea 100%. Hasta meses antes.
Sí, no es de un día para otro.
Es quirúrgico.
Es quirúrgico. Claro. Pero vas a explicarlo regresando del corte.
Lo vamos a explicar ahora.
Hasta oye, es que esta de Doris Leal, ¿la leíste?
No. No he leído a
Doris. Doris, que vive en Estados Unidos, dice, una persona que me reportaba me dijo un día, jefa, necesito un aumento, pero ya. Y yo, eso se hace al final de año, pero puedo preguntarte por qué te urge. Ah, es que me quiero hacer una liposucción. No, ¿ves? Oigan, ¿ves? Que se pasa la gente. En buena onda se pasan. Una maravilla. Oye, necesito un aumento porque a fulano le pagas más que a mí y pues hacemos lo mismo.
La comparación.
Otra vez. Exactamente. Es chafísima, otra vez.
Chafísima.
O la de nunca he faltado, siempre he sido muy responsable.
Sí. Vengo con buena cara.
Aunque mis resultados no suban ni bajen, pero la constancia cuenta. Necesito un aumento.
Pero siempre voy con buena actitud a las juntas.
Ok, claro. Ahí les va otra. Oye, me merezco un aumento pues porque ya terminé la carrera.
Exacto.
Así le dijo una chava a esta persona.
Oye, aquí de un diplomado.
Ahí te va. Esta es buenísima. Gracias, Kirina. Oye, yo hago la chamba de dos.
Ah, muy bien.
Esta es una de las conversaciones más importantes que hemos tenido en los últimos meses en W Radio. ¿Cómo se negocia un aumento de sueldo como un profesional y con elegancia? Y nadie mejor para dar esta clase que Julieta Manzano. ¿Cómo nos preparamos?
Buenísimo. Bueno, hay una preparación previa que ya dijimos y dimos muchas ideas, que es dar buenos resultados, hacer buen networking, hacerte más visible, tener más impacto, salirte de tu cuadrito. Tu cuadrito vale 2, si quieres valer 3, pues salte del cuadrito de 2 para que valgas 3 y entonces lo mire en la organización y actúe en consecuencia. Ese es el trabajo previo, es chambea, hazte visible, empieza a preparar tu jugada para entonces llegar con congruencia a esta negociación. Esta negociación se agenda, Marta. No podemos llegar así, como decía antes, a la fiesta de fin de año y, oye, pues de una vez, a ver si platicamos. Tampoco es de elevador, tampoco es de terminando la junta. Tenemos que darle la seriedad y la relevancia al momento, agendando un uno a uno con la persona con la que se tiene que negociar. Aquí el fondo es forma y la forma es fondo. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a ir armados. El primer gran tema es que tenemos que llevar documentado el caso. Es decir, llevo listas de mis reconocimientos, de lo que he hecho y de lo que he dejado en la organización.
Pero tipo, dame ideas.
Por ejemplo.
No, me he quedado 3 semanas consecutivas, 2 horas más. No. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuáles son esos logros que valora una organización?
Mira, Marta, teníamos un objetivo de tocar 100 cuentas en un mes. Llevamos ya 4 meses tocando 200 cuentas por mes. Fue un objetivo que se puso el equipo y yo como líder para tratar de aportar mucho más a la organización. Sabemos que tu meta para este año es tocar 2,000 cuentas más y es una manera de asegurar que lleguemos haciendo equipo con los resultados tuyos. Eso es muy importante, hacer y sumar al jefe y a la organización. Esto no es de barbear, estoy enterado de qué estamos buscando como ecosistema y estoy buscando la mejor forma de sumar, no solo en mi cuadrito, sino más allá de mi cuadrito para aportar. Entonces, esta es la sección como de evidencias, de números, de métricas, no de lo estoy haciendo chulísimo, le estoy metiendo muchas ganas. Esa parte cualitativa romántica solo te hace ver mal.
O sea, ¿cuánto más ha ganado la organización gracias a mí?
El impacto, sí.
¿Cuánto más he vendido?
Correcto.
¿Cuántos ingreso, más clientes he atraído?
Correcto.
Ahí les va
posicionamiento.
Una. ¿Cómo he eficientado los costos? ¿Cuánto le he ahorrado procesos, yo a esta compañía?
Correcto.
¿No?
Y entonces, temas de gente, cómo he ayudado a otras personas, los he capacitado, pero también temas de clientes, cómo he impactado mejor a los clientes de lo que se esperaba en mi área. ¿Cómo he impactado procesos? Cosa que ya mencionabas, Marta. ¿Cómo he impactado las finanzas, los números, los ingresos? A veces pueden ser solo ahorros. Oye, si tú no estás en una posición donde vendas, bueno, ¿qué puedes hacer más eficiente en tu área para que la organización gaste menos, sea más productiva, haya menos merma, haya menos errores, haya menos, de alguna forma, pues costos hundidos, que es como llamamos en la organización, a ese dinero que se nos va pues entre los dedos por malos procesos? Entonces, ponte en la mente que vas a negociar, no a hacer el oso. Que llevas también tu marca personal y que en la medida que tú presentes con elegancia, sin amenazas, sin argumentos mediocres, tú vas a salir con la frente en alto o incómodo. Por eso la preparación es tan importante. Es un momento en el que tu nombre, tu reputación está en juego. Porque si lo haces bien, dejas pensando al interlocutor. Pero si lo haces mal y vas mal argumentado y lo hiciste a los 3 minutos porque se te ocurrió, sin duda vas a dejar una impresión negativa en la persona que se sienta del otro lado del escritorio. Es muy importante también el que en ese análisis del que hablábamos, Marta, haya un cálculo numérico no solo de lo que he traído, sino lo que traía antes. No solo de lo que estoy haciendo, sino de lo que hacía antes. Un poco para demostrarle a Marta que ya soy de otra estatura, que ya superé las marcas iniciales y que estoy yendo a otro nivel de aportación. Me sigo desarrollando, ya sea que la organización me apoye o que yo me busque por dónde, pero si tú no inviertes en tu jardín, si no le pagas a un buen jardinero, si no pones un buen pues producto, herbicidas, fertilizantes, pues tu jardín va a tender a estancarse, igual que tú. Si tú no inviertes en ti, en que florezcas más, en que crezcas más, en que conozcas más, es difícil que des el ancho para esta era de la inteligencia artificial, de las decisiones líquidas, de un pensamiento digital, que tú acompañes esa velocidad y esa forma de pensar. Claro. Invierte en ti. Pon un poquito más de responsabilidad en ti mismo y en tu desarrollo.
Ok. Me fascina lo que acaba de preguntar Ari. Ari, esta es justamente la forma incorrecta de pensar. Ari dice, ¿por qué quedarte 2 horas más toda la semana después de tu salida? No es algo que vale la pena, pero sí está mal si respetas la hora de la salida y tú eres el primero en salir corriendo cuando dan las 6 de la tarde.
Mira, cuando das resultados, Marta, puedes caminar con la frente en alto. A mí me ha tocado en lo personal llevar resultados comerciales a la organización cada año. Y a mí me fascina caminar por los pasillos con la frente en alto porque mi equipo, porque la organización va cumpliendo las metas y las va venciendo. No importa la hora. No te van a ver con el reloj en mano si estás de alguna forma entregando resultados, haciéndolos visibles e informando al ecosistema. Hay culturas, tienes razón quien nos escribe, que de repente esto del saquito chambeador en la silla sigue siendo pues una forma de mirar el progreso. Honestamente, no creo que sean organizaciones ni de alto desempeño, son visiones retrógradas y lo que queremos es resultados, no horas pompa, sin duda los que estamos en la organización, tenemos nuestro tablero de control. Amo las métricas, Marta. Yo voy viendo, y tú eres igual, cómo vendes, qué tocamos, qué sirvió, cómo fue la campaña, cuál no, cuál jaló, cuál no jaló. Párenme esta, no está dando resultados. Suban esta, está muy bien, está dando resultados. Entonces, creo que sin duda el punto de vista del burócrata que está en silla sigue siendo una visión corta. Si así miden en ese lugar, tal vez, y lo he dicho aquí varias veces, la forma de crecer es evaluar otras opciones en otros lugares con otras culturas.
Claro, porque quiero abrir un paréntesis sin que nos perdamos en nuestro hilo. Pero muchos de ustedes dicen, oye, pero es que si hay organizaciones, y claro que es cierto, que se hacen los de la vista gorda,
sí.
Que jamás reconocen lo increíble que haces, aun cuando tus argumentos son los correctos, que tratan de pagarte lo menos posible,
correcto,
que no te reconocen nada del esfuerzo adicional que haces, ¿Y qué haces en esos casos?
Pues yo creo que sin duda una forma de crecer es cambiar de pista.
Claro, te cambias de organización.
Ya no te da. Claro. Si tú y esta gente de alto desempeño lo mira, lo siente, lo vive y toma decisiones. Por eso hablé de valor desde el inicio. Esto es para valientes. Primero, para gente de alto desempeño o que trae por lo menos algo afuera de su caja. No porque estás cumpliendo en tu caja. Primer miopía que hay que quitar. Hago muy bien mi chamba. Sí, hija, pero sigues en la misma caja. Claro. Entonces, esta es la primera. Y la segunda es darnos el valor y argumentar que ya estamos dando el calibre para otra caja.
Ok, entonces,
vamos a
recap.
Vamos a hacer un repaso con muchísimo gusto. Primero, este es un tema de mérito, no es un tema de hoy amanecí con ganas de un incremento. Tengo que empezar a ser visible y a decir, si me piden 5 de esto, voy a dar 7. Si me piden esto para el 30, lo voy a entregar el 25. Es en mi beneficio. Así tenemos 5 días para revisar, para recalibrar. Si me piden que haga esto, le voy a poner un nuevo summary atrás. Voy a hacer un sumario que le agrega mucho más inteligencia a mi reporte mensual. Voy a proponer un nuevo estilo, una nueva forma de procesar, una nueva forma de reportar, una nueva forma de acercarme a los clientes. Voy a ir a hacer una encuesta a los clientes. Nosotros lo vemos al que trae ganas. Claro. Al que ya llega, no a preguntar, a veces ya hasta lo hizo. Y yo prefiero llamarle la atención a alguien que por movido que por no movido, por iniciativa que por, pues, iniciativa con acabativa.
100%. ¿No?
Sin duda. Bueno, dijimos, vamos a ver el mérito, vamos a ser valientes, vamos a prepararnos no solo para esa sesión, sino a prepararnos desde unos meses antes con resultados afuera de la caja para que sean los argumentos y las métricas y las evidencias que nos permitan negociar al momento de la literal negociaba.
Eso es muy importante, fíjense. ¿Quién de ustedes tiene documentado sus logros y resultados?
Yo.
Pero qué impresionante que muchos los vamos diciendo cuando ya tenemos al jefe enfrente negociando el sueldo a ojo de buen cubero. Pero ustedes tienen meses, ¿no? Un par de meses, 2, 3, 4 meses.
Sí, arma
para
tu jugada.
Preparar tu jugada. Tal con cual. Toda... ahora sí que la evidencia de lo que tú eres capaz de hacer y lo que has hecho y el valor que agregas.
Preséntate con documentos. No okay. Vas a llegar a echar rollo.
Sí.
Oye, quiero mostrarte, aquí te dejo, pero te cuento, Marta, estamos duplicando la meta desde hace 3 meses. No es esta semana, pues cometimos un churro. No, ya llevamos de manera sostenida ciertos méritos que nos llevan a otros resultados superiores a los que deberíamos. 3, resalta el cómo puedes estar ayudando a otros. Esto es en equipo. Trata de empezarte a ver líder cada vez más diciendo, bueno, esto podría enseñárselo a alguien más o ya se lo enseñé a alguien más. Esto lo estamos probando para algo más. Estoy sumando a otros elementos de la célula. ¿Podría sumar a alguien más de la célula? Pido permiso según la cultura y según la situación. Pero estoy en ese momento argumentando con documentos, con evidencias, con certificaciones si es necesario, con algún tipo de comentarios y resultados bien soportados, con pruebas en la mano de lo que aportas. Donde quiero llegar es, tendrías que haber estudiado el mercado y también llegas con algo de números. Te pueden preguntar, ¿y eso cuánto vale? ¿Y tú cómo te ves? ¿Y tú entonces ya qué puesto crees que eres? Te pueden hacer preguntas como, ¿para dónde vas? Para que de alguna forma puedas proponer cuál sería la solución si traes datos y si no, pide a tu organización que lo analice, pero idealmente deberías llevar una idea de cuánto vale una nueva posición del tamaño de la que estás ejecutando allá afuera en el mercado. Y algo bien importante sería, no todo es el sueldo. De repente, si la negociación por algo, la compañía no está pasando por un buen momento, tal vez hay que darle un retraso a esta charla, porque hablar en un momento de crisis de una organización, de un incremento, es mucho más complejo. Entonces, también hay que esperar a que la ola esté arriba, no solo en tu desempeño, sino también en que la compañía esté en un momento estable en donde pueda enfrentar el pagarte un poco más. Y si no se puede, busca negociar. Oye, un día de home office. Oye, si solo trabajo 4 días. Oye, medio tiempo. Empieza a pensar cuál sería el paquete, no solo de sueldo, sino de beneficios, que podrías, en caso de que la negociación no vaya tan bien vía sueldo, ¿qué otras cosas podrías negociar dado que tus argumentos y tu desempeño lo respaldan? ¿Qué podría yo estar pidiendo en temas más allá del sueldo que mejoren mi situación si no se puede de manera inmediata en sueldo o a la vez sueldo y beneficios? Sería un gran punto. Y para cerrar, yo diría, es bien importante que no se queden las palabras en el aire. Terminas y documentas, mandas un email y dices, oye, gracias por la reunión de hoy, el agradecimiento es fundamental, el tipo de conclusiones que tomaste, porque de repente hay amnesia laboral y si te dijeron va un 10, va un 12, un 15%, documentalo, pregunta, oye, ¿en qué fecha podría tomar esto acción? Documentalo en ese email y úsalo de respaldo. Sé formal desde el inicio hasta el final. Documentalo, agradécelo. Y sin duda vuelve a empezar esta misma estrategia. Vuelve a crecer tu cuadrito, vuelve a juntar evidencias y si no llega el incremento, vuelve a buscarlo. Y si no hay respuesta en un mediano plazo, la respuesta está en el aire. Hay que cambiar de carretera. Tal vez el progreso esté en ser un poquito más valiente y esté afuera.
Dios de mi vida. Ahora, les voy a decir por qué es tan importante que ustedes aprendan esto. No todas las compañías tienen un área de recursos humanos.
Correcto.
Segundo, no todas las compañías tienen una buena área de recursos humanos, correcto, ¿no? Por eso uno tiene que saber hacer esto. No se lo puedes dejar en las manos de alguien más.
Totalmente. ¿No? Trae su ciencia, es quirúrgico. Pero en empresas medianas y grandes esto es mucho más maduro. Entiendo a los que nos escriben de empresas pequeñas donde todavía nos hablan de la silla, de las horas, del quedarte horas extras. Sin duda hay que entender la cultura como parte de la estrategia.
Claro. Antes de dejar ir a Julieta, a quien amo y adoro, ¿no sabes cómo amo a la gente inteligente?
Ay, mi reina.
¿No sabes cómo amo y aprecio a la gente que sabe hablar? No sabes cómo me fascina la gente que sabe estructurar su pensamiento y comunicarlo. Por eso, te amo, Julieta. Ok, hermoso, la pregunta era... Palabra. ¡Qué declaración! Ok, la pregunta es... ¿Cuánto tiempo, Julieta, que lleva 30 años en recursos humanos, cuánto tiempo es aceptable, normal, común, estar en la misma posición ganando lo mismo? ¡Tráscatelas!
Para contestar esta pregunta que me haces de manera muy agresiva, de manera apasionada, digamos, te diré, uno, ¿cómo ve la organización? Cuando yo contrato a Marta como director de operaciones, estoy consciente que estoy trayendo un practitioner, aunque esté trayendo un director de operaciones, ella no conoce mi organización. Entonces, del sueldo que yo estoy dispuesto a pagar, estoy consciente que ella me va a dar el 80% de la productividad porque en medio va a tener que aprender, va a tener que superar la curva de aprendizaje, va a tener errores, va a tener que conocer gente, va a tener que generar conexiones y eso va a tomar tiempo. Eso se le llama curva de aprendizaje. Esa toma entre 1 año y 2 años. Es decir, llegar al culmen de desempeño de Marta en esta nueva posición, en esta nueva empresa, le va a tomar, digamos, 1.5 años promedio para estar well done, como yo le llamo. Ya está lista, ya está súper al 100 de lo que yo espero de esa posición y ya estará en ella dar el 120 o quedarse en el 100. No es pecado decir yo quiero morir como director de operaciones porque me encanta este puesto, como laboratorista, como analista, está bien. Pero si tú traes en mente hacer carrera, si tú traes en mente hacer escalera y subir, tienes que estar consciente de que tienes medianamente ese tiempo para seguirte construyendo, elegir tus inversiones en desarrollo, elegir tu networking interno y externo para ir a otros niveles de diálogo, de resultados y por ende de autoridad en la organización. El respeto se gana con méritos, ya lo hablamos, con evidencias, pero también con un buen networking, con un buen trabajo en equipo, con aliados, Marta.
Entonces, 2 años.
1.5 años, 2 años, dependiendo la complejidad técnica del puesto.
Claro.
Sí.
Y me pareció valiosísimo a lo que dijo Julieta hace unos minutos. No solamente se trata de dar buenos resultados, de llegar a las metas, de hacer más. Se trata de tener la actitud correcta. Ustedes tienen que checar y hacer un, ahora sí que un, una navegación interna y una autocrítica y autoobservación, ¿qué tipo de profesionales son en su organización?
Cierto.
Porque los profesionales grilleros.
Ay, no, qué lata.
Chismosos. Negativos. Quejosos. Arma broncas todo el tiempo. Los que dicen, yo por qué si a mí no me toca.
Grilleros.
Que lo haga alguien más.
Sindicalistas.
Esos profesionales no son nada agradables para una compañía.
Totalmente.
Y tú lo dijiste. Tú evalúas los logros, pero también la actitud.
Yo tengo una gráfica de dos ejes, Marta, donde evalúo a las organizaciones en los proyectos que llevamos a cabo desde Mercer. Y es todas las personas en puntitos, desempeño contra actitud. Si alguien no trae actitud y no trae desempeño, Juan, ¿qué está haciendo aquí? No es correrlo mañana, pero si se habla, se le da 2-3 meses, se le llama marcaje personal y tomamos decisiones. Pero alguien sin desempeño y sin actitud, mal. Alguien con desempeño y mala actitud, pues se le habla. Pero si no, pasa como con el frutero. No queremos ese tipo de actitudes y que digan, este cuate se queja, no llega, llega tarde, le vale, no presenta sus proyectos. Tal vez vende mucho, quiero pensar, algo bueno tendrá, pero no le pasa nada. Y se vuelve cultura, Marta. Entonces, es muy importante la actitud. Para mí, prefiero a alguien que trae menos conocimiento técnico de algo, un poquito menos, pero trae muy buena actitud, claro, al gallo este insoportable que no comparte knowledge, no hace equipo, se cree, sí, sabe las todas y no suma al ecosistema.
Se pelea con sus pares, es un problema, correcto, para sus subordinados, hace rollos, causa problemas.
Actitud vale dinero.
No, 100%. Julieta Manzano... la encuentran, exacto, la encuentran en todas las redes, en LinkedIn, en Twitter como Julieta Manzano, igualmente en Facebook y en Instagram es Julieta Manzano, pero oficial. JulietaManzano.com es una extraordinaria parte conferencista. Tiene libros extraordinarios como Street Smart, cómo llegar a ser el
líder que puede ser.
El líder que puede ser. Y aparte, orgullosamente, les va a dar una cátedra en vivo y a todo color el próximo 11 de octubre. Correcto. En el Master MOA, aquí en la Ciudad de México. Si quieren verla en todo su esplendor, los boletos están a la venta en mastermoa.com. Ya saben que es un evento de todo el día para tomar control de nuestra vida y para seguir creciendo profesional y personalmente. 100%. Gracias, querida.
Gracias siempre.
Un placer tenerte acá. Qué buena conversa, ¿no? Oigan, ¿quién de ustedes es fan de los museos? Y díganme, ¿cuál es su museo favorito en la Ciudad de México?
Ay, pues el Franz Mayer.
Porque ahorita vamos a hablar de eso.
Franz Mayer.
Oye, estamos en una relación de amor ahorita con la marca Norma. ¿Se acuerdan? Norma Color.
No, los amo.
Amamos Norma Color. Es parte de nuestra historia. A ver, les digo una cosa. Ahora que viene el Back to School, hay que comprar cosas. Back
to school.
¿Y yo qué?
Back
eso
to
dije.
School.
Eso dije.
Ahorita que viene el Back to School. Ay, güey. Back to school. A ver, dilo otra vez.
Ahorita que viene el Back to School.
Back to school.
Ok, back to school. cosas que duren.
Ay, sí. Cosas que duren.
Y bonitas. Miren, claro. Sí, van a perder los plumones y el sacapuntas y la goma, sí. Sí, no, sí, los torturen, sí, por eso, hombre.
Exacto, exacto.
O sea, hay cosas más importantes.
Exacto.
Oye, ¿qué? ¿Cómo que no trajiste el transportador?
¿Dónde está el escalímetro?
Se compra otro, tranquilos.
El escalímetro.
Ok. Normacolor 360 tiene las libretas que traen el color en el lomo para que los niños identifiquen más fácil su materia. Sacan la libreta correcta en segundos. Aparte, ya saben que Norma tiene colores y lápices de colores súper resistentes. Tienen plumones divinos con puntas que tienen O... para dibujar fino o grueso. Tienen estas plumas Norma Gel con un trazo súper fino y el pegamento que no puede faltar en el kit de manualidades. Entonces, son esos pequeños grandes detalles que hacen la diferencia y que sus hijos vayan felices.
Ay, no, es que era como Navidad.
No puedo creer,
sí,
mi
es mucha ilusión,
sí,
tus útiles nuevos.
Los útiles es como,
oye,
ir a Disneylandia.
Ay, sí,
¿no
es una ilusión?
¿No vieron un story que subí? De unos de cuadernos de Pokémon que forré.
Sí, increíble.
Yo era muy picuda para forrar, ¿eh? Sí, ¿tú eras buena para forrar?
Yo también. Yo, Garfield.
Tú eres Scorpio.
Pero estás hablando para tus hijitas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, mi mamá también nos forraba impecable.
Sí, era como
no,
impecable.
Pero es que hay dos tipos de mamás.
No, mi mamá nos forraba impecable.
Hay dos tipos
con
de
mamás. Con mi mamá no te metas.
Las que ponen el papel lustre amarillo encima.
Ay, sí, no.
No, yo usaba
aquí
el de,
eran, ¿cómo no.
es el de pegamento?
Aquí eran unos papeles.
Ah, papel contact.
Sí,
No, yo era de recortes. Recortaba sí, sí. estrellas, muñecos, círculos, perros, gatos.
¿Para las hijas?
Los
para
pegaba
ti?
Para mis hijas.
Wow.
En no, tercera yo dimensión.
Mi mamá compraba los papeles en los United.
Planchaba tela, ponía. Hasta, ¿sabes qué hice un día? No saben qué bonito queda, por si a alguien le interesa saberlo.
¿Papel china o qué?
Forré el cuaderno con puros listones.
¡Ay, qué bonito! Wow.
Entonces, entrelacé todos los listones.
¿Como tejido?
Como tejido.
¡Wow!
Con puros listones.
Y al otro día, cositas. Toti, ¡mamá, me robaron mi cuaderno! No, porque
bueno,
sí.
tiendanorma.com.mx, que les va a hacer la vida más fácil.
¡Qué ilusión!
O Norma Ex Oficial.
¡Ay, disfruten, qué bonito!
¡Qué bonito!
Son unos paquetillos para Marta y para mí que nos encanta dibujar.
Ok, pero les tengo otra alegría. Ok. Mochilas. Playeras, zapatos. ¿Qué tal era escoger tu backpack?
Sí, la mochila.
Pero yo era de portafolio, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo pensaba que yo era Julieta Manzano a los 9 años?
O sea, yo
iba al colegio con un portafolio Samsonite rosa.
Yo también.
Ay, ¿cómo no? Ese clic, clic.
Sí, el clic, clic.
El mío era azul.
Y te voy a decir,
a ver, en nuestra
rosa,
época no era de backpack.
Estaba de moda.
Sí, no era de backpack.
Estaba de moda ese.
Pero
y luego,
porque, luego ya al final nos tocaron las
Trapper Keepers. Nosotras...
No te
como actuarias
keeper.
Del ITAM,
sí,
a primaria a los 9 años.
Y luego, espérate, y luego de ese, porque antes yo me volaba los viejos de mi papá. ¿Por qué me encantaba llevarme
el portafolio
de mi papá?
Es que
de esos duros.
Oye.
Pero espérate, te voy a decir la magia de los Samsonite rosas. Sí. Mi colegio tenía muchas escaleras. Todos los que teníamos los Samsonites grises, azules y rosas, le sacábamos los cuadernos.
Claro, era una resbaladilla.
Y era una resbaladilla increíble. Y
¿cómo
así
no nos bajamos?
Te ibas con el
como
Samsonite.
Avalancha mini.
Como avalancha
oye,
mini.
Oye, y luego vinieron las mochilas de rejita, ¿se acuerdan?
Las de rejita,
como,
claro.
De
ya
alambre.
Con tu Trapper Keeper adentro.
Exacto.
Sí, pero eso era ya, okay, ya
nada más
grande.
Quiero decir una cosa muy impresionante. Yo no sé si ustedes sepan que en Japón los niños llevan un backpack al colegio, googleenlo, que
peso?
Se llama Randoseru.
Ajá. Rando.
Ajá.
Cero.
Y son carísimos. Ajá. Carísimos. Porque los backpacks los protegen contra un accidente. Espérense, se los voy a leer bien porque.
No, ha de ser salvavidas esa cosa.
No, te lo juro que es muy impresionante.
¿Se ha de inflar?
Se lo dan a los niños chiquitos y es carísimo. O sea, por decirles que cuesta 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Están construidos con una durabilidad impresionante, ¿ok? Número uno. Les sirve no solamente para cargar cosas, sino también para protegerlos de cualquier accidente.
Sí.
Una caída. O sea, tienen como una estructura.
¿Pero eran para caídas?
Exacto, 100%. Es que estoy buscando la lista porque la acabo de leer y dije, qué maldita locura. Pero, o sea, no saben para todo para lo que sirve. Es más,
no, sí.
¿Quieren
no,
que se los ponga
porque,
así nada más?
Porque han de saber.
Increíble.
Mira.
¡Ey!
So
la gente no lo
va a
creer.
Some can cost up to $800. O sea, 16,000 pesos.
Sí.
Son 150 materiales independientes, más de 300 pasos. Vienen con material antirreflejivo, antirreflectivo.
Porque recuerden, reflejante. Porque recuerden que los chavitos japoneses, Marta, se van solos, exactamente.
Ah, luego tienen un sistema al lado para quitarle el peso a los hombros de los niños. O sea, están diseñados ergonómicamente para no tener tanto peso.
¿Ya viste lo del earthquake?
En caso de un terremoto, ajá, se hace como una casita y los niños se lo ponen en la cabeza, hija.
Y si hay un tsunami, se hace lancha.
También. Oye, sirve como salvavidas.
Se hace tsunami, claro. Oye,
y si te das el lancha. Un sándwich.
Hay un traqueador de GPS adentro del backpack. para que los papás siempre sepan dónde están los niños.
No.
Les duran 6 años. Si algo se rompe, inmediatamente te lo reparan sin ningún costo. Bueno, pues ahí está. Oye,
¿cómo se llamó?
Qué buena idea, ¿eh?
Se llama...
No sé qué...
Es que el otro día estaba leyendo justamente de esto. No, se llama Randoceru.
Randoceru.
Y puede costar hasta $800. Pero oigan, les digo una cosa. 100% pónganle a sus hijos un AirTag o un GPS en la mochila. Sobre todo para los que tienen hijos que andan en transporte público y todo, me parece una gran idea, ¿eh?
Exacto.
Pero ¿qué tal?
Les voy a decir una cosa, no, ya me en Chile, cañón.
A ver qué.
Cuesta nada estas cositas, estas GPS.
Los GPS.
Para que realmente vayan ahorita a hacerlo, vean la historia de Fátima en YouTube. Nada más pongan la historia de Fátima. Nada más eso les voy a decir. Que estoy...
Qué chinchorrada.
Cañón con esa historia.
¿Qué le hicieron?
¿Qué pasó? Ya no, cuéntala.
Pues, obviamente la niñita salía del colegio.
¿La de 12 años?
Sí.
Que por vengarse de sus papás la mataron a ella.
Una cosa espantosa. No puedo creer que exista todavía esas mentes y ese
yo no puedo creer el ser humano. Yo no puedo creer de lo que somos capaces.
Somos una raza asquerosa, perdóname.
Asquerosa, pero te digo una cosa. Todos mis perros tienen un GPS.
¿Qué traer a la mamá? El mío también.
Todos mis perros tienen un GPS. Pónganle a sus perros y a sus gatos. A los gatos. Uh-huh. Al gato vago, pónganle un GPS.
Exacto.
Bueno, ¿y qué iba a decir yo? Ya nos fuimos fuera de totalmente
tema.
Perdóname,
¿no? De la importancia de la mochila.
Estamos en lo bonito del regreso.
De los GPS, realmente.
Ah, bueno. El punto es que en Liverpool venden mochilas, playeras, zapatos, tenis de todas las marcas favoritas. Por ejemplo, tienen hasta 20% de descuento en las mejores marcas de ropa y tenis. Y si pagan con tarjetas Liverpool, van a tener hasta 9 meses sin intereses, ¿ok? Y estas promociones únicamente hasta el 31 de agosto, así es que no se las vayan a perder. Y además de que pueden comprar, obviamente, en su Liverpool más cercano, está liverpool.com.mx. Liverpool también tiene un app que se llama Liverpool Pocket y les mandan todo totalmente gratis a su casa, Kat. Consulten liverpool.com.mx o en tienda. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué les pregunté? Ah, ¿cuál es su museo favorito en la Ciudad de México? A ver, al volver, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, les tengo una súper, súper felicidad. Fíjense ustedes que antes de... Ah, no, espérenme. Les pregunté que cuál es su museo favorito. Ahorita regresando del corte lo voy a leer. Pero quiero que vean una película que les va a encantar. ¿Se acuerdan de la película de Benjamin Button con claro. Brad Pitt? Bueno, hagan de cuenta que es un poco el mismo concepto, pero al revés. Se llama La vida de Chuck, Life of Chuck. Se estrena este 21 de agosto. No saben qué bonita película, porque empieza con la muerte del personaje principal, que se llama Chuck.
Exacto.
Y de ahí la película regresa hasta su infancia. Y es un viaje emocional por el universo interior de un hombre común y corriente, que en realidad no es tan común porque tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Está escrita por Stephen King, que dejó de lado el terror y los horrores. Y la dirige Mike Flanagan. Chuck lo hace Tom Hiddleston. Y entran a las redes de Diamond Films. Ahí está toda la información. Luego.
Padrísimo.
A ver. Dormimundo trae una súper, súper promoción.
Amamos Dormimundo.
Para que descansen al 100%. Déjenme decirles que si ustedes... Ya que ahora regresan los niños a clases, ya se despiertan temprano, ya hay que llevar al niño a clase, van a estar súper cansados. Bueno, Dormimundo tiene las mejores marcas de renombre en colchones, almohadas, sábanas, bases de colchón y todo lo que necesitan para renovar y descansar. Miren, si ustedes hacen una compra mínima de $21,999, se llevan completamente gratis una tablet de 128 gigas para el regreso a clases de sus hijos y lo pueden pagar hasta 12 meses sin intereses para que vean esa felicidad. A ver, les pregunté que cuáles eran de sus museos favoritos en la Ciudad de México.
Exacto.
Oye, perdón, Giovanna, ¿no tenemos la ciudad con más museos en el mundo?
Sí. ¿Hay otro que no sea el Franz Mayer?
Exacto. Giovanna Jaspersen, qué buen apellido, ¿no? ¿Con Jaspersen. Quién andas? Con Giovanna Jaspersen.
¿Es Jaspersen o Jaspersen?
Depende. Originalmente es Jaspersen. Ajá. En México lo pronunciamos Jaspersen. No, la mayor parte Jaspersen. De los
tiempos. Díganle bien su nombre a la mujer.
Sí, oye.
Bueno, es directora general del Museo Franz Mayer, que ya vi en Twitter que es el museo favorito de muchos de ustedes, cuentavientes.
Sí, lo conoces, ¿no?
El decano patrono del Museo Franz Mayer.
Exacto.
Desde hace 27 años.
Desde hace 27 años. ¿Quién es?
Un amigo mío.
También mío.
Más mío.
No.
¿Tú has cenado con él en Nueva York?
No, pero
yo
en,
sí.
Pero en Xcaret también, sí.
Hemos hecho sus escapadas por ahí, ¿no?
Exacto.
Anda, o sea, tú y Rebeca escapadas. Claro. Está con nosotros el gran empresario, fotógrafo, coleccionista mexicano, Bruno Newman.
¡Bravo, Bruno!
Y aparte que tiene él el Museo del Objeto, que seguramente muchos conocerán en la Roma. Y es un querido amigo de este programa. Te quiero.
Eso sí, yo también, ya sabes que el amor.
Porque, Bruno, ¿cuántos años tienes?
81.
¿Por qué a tus 81 años de edad sigues tan sensual?
Y erótico.
Psicosexual y erótico. Contéstame.
¿No sabes
eso.
Algo o qué?
Bienvenido, querido.
Qué bonito.
Gracias por estar.
Sigo chambeando mucho porque es la única manera de mantenerse. Vivo, te dicen los, ya tómenlo con calma, no sé qué es eso. No sé.
Tú muy bien, muy bien, tú muy bien, tú muy bien.
Pues,
oye, un día deberías de venir a hablar de tu colección.
Ah, ¿cómo no?
Ahorita voy con el Franz Mayer, pero el Museo del Objeto que tiene Bruno Newman, que se creó por la cantidad de cosas que te has coleccionado. Así su es. Casa, a la que he ido un par de veces, es otro museo que tienes que venir a contar.
Claro que sí.
¿Cómo hiciste esta colección? ¿Cuántos objetos tienes?
Poquito más de 200 mil.
No, bueno.
200 mil objetos.
Es una cosa. Son
una locura.
Sí.
Clasificados más los que faltan de clasificar. Entonces, es muy divertido porque conocer el objeto de cada objeto es toda una historia.
El objeto de cada objeto. Te amo. Vamos a hacer un programa de eso. Bueno, el punto es que, a ver, es importante explicar algo. La mayoría de los museos en el mundo están fondeados por el gobierno. Reciben fondos públicos para salir adelante. Ese no es el caso del Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer está hecho por gente, para la gente.
Exacto.
Giovanna.
Muchas
cuenta
gracias.
La historia del Franz Mayer.
Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto regresar, ahora especialmente por estar acompañada con nuestro patrono de mayor antigüedad en el museo. Como bien dices, el Franz Mayer nace justamente de que Franz Mayer, banquero dedicado a la banca, alemán, primero se va a Londres, luego a Nueva York, después llega a México, y cuando llega a México comienza a hacer una colección. Lo primero que compra son 4,000 mosaicos de Talavera Poblana.
Ajá.
Y entonces en ese momento dice, voy a hacer un museo y quiero hacer un museo de artes decorativas, que en ese momento tampoco era tan común. Digamos que ahora el diseño es muy, digamos, es muy popular, pero en aquel momento dedicarse a las artes decorativas era bastante fuera del margen. Comienza a hacer una colección que por una parte tiene muchas colecciones europeas, pero también se concentra mucho en la singularidad de lo mexicano y hace tremenda colección. Antes de fallecer, bueno, mucho tiempo antes de fallecer, comienza a pensar y a diseñar este museo justo tomando como referencia instituciones que había visto en Nueva York. Tampoco nos lo preguntamos mucho, pero el modelo del Franz Mayer es un modelo muy cercano al que tiene el MoMA o que tiene el Met, que son museos privados con vocación pública. Entonces,
¿Qué significa eso?
Justamente lo que él hace es dejar su patrimonio, sus colecciones en un fideicomiso, en nuestro caso está en el Banco de México, y él tiene muy claro y lo deja por escrito que quiere dejar su patrimonio al pueblo de México, más no al gobierno de México.
Bien.
Entonces deja este
bien
patrimonio
ahí, mi Franz. Bien ahí, mi Franz.
Y dice, quiero un museo a perpetuidad. Entonces hace todo un aparato financiero para que en realidad el museo, por ejemplo, nunca tengamos la preocupación de que no podamos pagar los salarios de los colaboradores del museo, pero a través de este equipo de trabajo lo que sucede es que el museo autogenera sus propios recursos para la conservación de las colecciones, para la restauración, para la planificación de las exposiciones y para tener un programa al que todas las personas quieran venir.
Ok, con este este ejemplo les va a quedar clarísimo. El famoso Met Gala del Museo Metropolitano de Nueva York, que encabeza Anna Wintour, que es la editora en jefe de la revista Vogue, nace ese concepto del Met Gala, ir a alfombra roja y ver a Rihanna, pero a todos estos artistas desfilando en una cena el primer lunes de mayo. Es para recaudar fondos, no se equivoquen. La Kim Kardashian, la, el que me digan, Rosalía, pagan una fortuna, creo que son como $350,000 por tener una mesa en ese Met Gala. Esa es parte de la estrategia para levantar lana para tener semejante museo en Nueva York. Entonces, el día de hoy, porque yo siempre les digo que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace, necesitamos que le den amor al Franz Mayer, porque el Franz Mayer necesita ayuda, ¿no? Así es.
Sí, justo por nuestro aniversario, nuestro 39 aniversario, lanzamos por primera vez una campaña solidaria de recaudación. En muchas ocasiones justo lo que se hacen son proyectos o ciertos eventos de recaudación que en muchas ocasiones encabeza justo nuestro patronato. En esta ocasión quisimos hacer una campaña participativa en la que todas las personas pudieran participar sin importar el monto. Pueden participar, aparecen en nuestro muro de donadores. Además, quienes tengan donaciones arriba de los $5,000, los vamos a invitar a nuestras bodegas y a ver los talleres de restauración y el antes y después de las piezas.
Yo te doy la bodega, estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de que me abras esas arcas.
Y lo que estamos buscando es justo también que nos sirva para poder comunicar cómo es que llevamos las colecciones a sala, ¿no? En otros programas tú y yo hemos platicado de todos estos procesos detrás de cámaras que tienen que suceder para tener una exposición. Por ejemplo, ahora con nuestra gran exposición de Pierre Gilles, 300 piezas de nuestra colección salieron de la bodega y para poderlas llevar a bodega antes tuvimos que hacer procesos de conservación, de restauración. Ahora tenemos también un gran proyecto de digitalización para que nuestro fondo de libros antiguos y raros por primera vez esté en una biblioteca digital. Entonces, nuestros incunables o, por ejemplo, los manuales de anatomía ilustrados por Durero, por primera vez los puede ver cualquier persona en línea. Todo eso es solo a través de las donaciones.
Claro, y eso es un dineral, hija. Eso es un dineral. A ver, cuentavientes, ¿podemos hacer algo juntos? Por el amor al arte y por el amor a la cultura, por el amor a los increíbles museos que tenemos en México, por la riqueza que tenemos en México. Se pueden meter ahorita a franzmayer.org.mx y donar. Si pueden 100, 100. Si pueden 20, 20. Si pueden 500, 500. A ver, en el corte comercial, ¿cuánto movimiento tenemos en franzmayer.org.mx? Y vamos a ayudar al Franz Mayer. Aparte, no tienen que levantar mucho. ¿Cuánto es?
Es $1,000,000.
No, hombre. Hija, Rebeca. Esas codejas, sácale la chequera.
Ahí va.
A ver, ¿cómo no vamos a levantar? A ver, este programa tiene 1,000,000 de seguidores simultáneos.
Sí levantamos.
¿Cómo no vamos a levantar $1,000,000 ahorita? Cuentavientes, no me dejen en mal con Giovanna, ¿eh? Híjole, si ustedes no conocen el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México, tienen que ir. Es un gran museo de artes decorativas. A mí no me gusta ir al Franz Mayer, le voy a decir por qué. Porque cada vez que voy, veo objetos que quiero comprar y no están a la venta. Tienes un, ¿qué es? Un archivo.
Un acervo tremendo. Son
una 60, colección.
60 mil ingresos tenemos. Bueno, yo sé que tu favorita es la de plata.
La colección de plata del Franz Mayer. Es que es de gritar, cuentavientes. Y ¿saben qué? Les decía al principio del programa que gran parte de los museos están fondeados por el gobierno, con recursos públicos. Pero el Franz Mayer nos necesita porque es un museo hecho por gente para gente y se fondea a través de las donaciones de todos nosotros. Entonces, todos los que me pusieron en Twitter que aman el Franz Mayer, que les fascina ir al Franz Mayer, este es el momento para ayudarles. Están buscando levantar solamente $1,000,000.
Solamente.
Solamente $1,000,000. Y esto es para restaurar obras deterioradas, para conservar los acervos, para digitalizar todos los documentos y libros antiguos que tienen. Entonces, ¿cómo no vamos a poder nosotros los cuentavientes, ahora sí que we the people, o sea, we the cuentavientes, pues impresionar a Giovanna Jaspersen, que es directora del Franz Mayer, y mi queridísimo Bruno Neumann, que es el decano patrono más antiguo que tiene el Franz Mayer, y que hoy se vayan con una buena donación. Métanse a franzmayer.org.mx. Yo ya doné ahorita en el corte, se los acabo de poner en Twitter, porque uno tiene que ser congruente entre lo que dice y lo que hace. Ahí está, lo dije, ya lo hice, ahí está, les puse mi comprobante. Ayúdenos, porque gracias a museos como estos tenemos una ciudad tan espectacular como la Ciudad de México, con esta riqueza cultural. A mí me encantaría, Bruno, que tú platicaras un poco de cómo empezó hace 30, ¿cuántos años el Franz Mayer?
39 años.
39 años, y cómo está el Franz Mayer el día de hoy. Venga.
Pues, ¿qué te diré? Ha sido una historia bonita, que fue agarrando un poco de ritmo. Nos organizamos en un patronato ya hace rato, que es fuerte, que es consistente, que es dinámico, y ha ido una evolución a lo largo de estos 37, 39 o 40 años, evolucionando de manera muy, muy suave y armónica. Pero en los últimos años, y hago aquí referencia muy clara a la participación de nuestra directora actual, de repente, bueno, subimos de 20,000 a 400,000 visitantes por año.
¡Qué locura! O sea, hoy casi medio millón de personas visitan el Franz Mayer, y te está costando levantar un millón de pesos. ¿Dónde están esas 400,000 personas? Manifiéstense.
Sí, la verdad es que hoy día nos hemos convertido en uno de los referentes culturales más importantes en México, y basta que vayan, vean lo que está, para que se convenzan por sí mismos. Entonces están invitadísimos, y hay que dar la dirección del museo, porque aquellos que no viven cerca deben de tener claro que esto está frente a la Alameda, o en la parte trasera de la Alameda.
Que es Avenida Hidalgo 45, ¿no?
Así es.
Justamente es frente a la Alameda. Y esa es otra cosa que también, si las personas quieren ir a donar al museo, también lo pueden hacer. De hecho, si donan en el museo, les dan un regalito también con su donación. Hay un módulo de donaciones que está justo al lado de nuestra taquilla, y es en nuestro momento, digamos, más fuerte de exposiciones al año, y pueden aprovechar para ver las exposiciones o para afiliarse, para tomarse un café y ver nuestro claustro, que también el Jardín Central está recientemente renovado.
¡Ay, qué bonito! Es espectacular el Franz Mayer. Oigan, aparte, nuevamente se lo repito, el Museo Franz Mayer es un museo privado, no recibe un centavo del gobierno, depende de nosotros, depende de la taquilla, depende de las actividades que hagan y de lo que colaboren ustedes con ellos, por eso están haciendo esta recaudación que es bien importante, y la verdad, pensando los gastos que generan estos museos, un millón de pesos no es mucho.
No, en realidad es el programa de conservación y restauración de los objetos que van a las nuevas exposiciones y de digitalización del Fondo de Libros Antiguos y Raros, ¿no? Hemos hablado mucho de cómo ha cambiado el programa expositivo. O sea, por ejemplo, ahora tenemos en sala la primera exposición del V&A en México. Nos trajimos la primera exposición
del Victoria and Albert Museum.
Así es.
¿Cómo? Cuéntales eso.
Inauguramos la semana pasada.
Cuéntales cuál es el V&A y todo.
Vaya, el Victoria and Albert creo que es el referente de todos los museos que nos dedicamos a las artes decorativas y al diseño. Es un gran museo que está en Londres, que actualmente tiene ya 3 o 4 sedes. La exposición que tenemos ahora en el museo se llama Japón, del mito al manga, y es una exposición que ha sido muy famosa en últimos días porque vino por primera vez a México La Gran Ola, que vaya, esta estampa de La Gran Ola es mundialmente conocida, nunca había estado en nuestro país, pero además es una exposición con la que abrió el Young V&A, es decir, el V&A para jóvenes audiencias, y que además reúne en un mismo espacio las colecciones antiguas, kimonos antiguos, grabados antiguos, piezas de bronce antiguas, ¿ves?, con los primeros dibujos de Sailor Moon, pero a lo mejor un Tamagotchi. ¡Increíble! O el Nintendo, para hablar de la cultura material a lo largo de todos los tiempos. Es decir, no únicamente en las colecciones antiguas, sino en lo que llega hasta nuestros días e historia reciente. Entonces, la última semana nos ha permitido tener miles de personas en el museo, que también creemos que es una oportunidad para contarles qué hay detrás de esas exposiciones, ¿no? Porque los aseguramientos, los traslados para lograr tener la gran ola en México implica un trabajo tremendo también en conservación, restauración.
Claro, es que ustedes estarán pensando, ¿de qué ola está hablando esta mujer? Es que si ahorita les mando por Twitter el dibujo de la ola.
De la gran ola.
De la gran ola. Van a ubicar perfecto y seguramente van a decir, claro, yo le he visto 20 veces. Se llama The Great Wave of Kanagawa.
Así es.
Ok, explica la ola.
Vaya, la gran ola ha sido muy estudiada en la historia del arte porque justamente tiene un arrastre tremendo. Es una muestra de los primeros usos globales en la historia del arte porque la gran ola tiene azul de Prusia y eso nos habla de intercambio también entre Alemania y otras regiones con Oriente. Y pensemos que es un grabado y el grabado lo que permite es sacarle el arte de las colecciones privadas y las casas que tenían muchísimos recursos para poderlo llevar a las grandes poblaciones. Entonces, uh-huh, el grabado y la impresión es lo que permitió que el arte pudiera llegar a todas las personas y es una pieza, probablemente del arte oriental, creo que sería la pieza más conocida, icónica, más icónica a nivel global. Se habla mucho justo de la proporción áurea, de la manera en la que está construida la imagen, de la resistencia del pequeño monte que resiste frente a la ola que se levanta tremenda frente a él, de la barca que lleva a los personajes que están tratando de, pues un poco de, no sé si decir luchar o de permanecer en esta marea. Creo que cuando la vemos a nivel simbólico es muy importante en relación a la resistencia, a la permanencia y a la fuerza de la naturaleza. A nivel composición es tremenda por las proporciones que tiene y la manera en la que está, digamos, diseñada la imagen.
¿De qué tamaño es en la vida real? ¿Chiquitita?
Pues no, chiquitita. No.
O sea, que es 30 centímetros.
Sí, es un poco lo mismo que sucede con la Mona Lisa. Yo trato de recordarle mucho a las personas que nunca hay que confundir lo grandote con lo grandioso.
Sí, sí.
Que hay grandes piezas en la historia del arte universal que en realidad no tienen que ver con inmensas dimensiones, sino con lo que pueden transmitir, claro, lo que pueden comunicar y lo que significan a pesar del formato, ¿no?
Esto fue publicado entre 1830 y 1833. ¿Cuál es el hogar permanente de la gran ola?
Esta gran ola está en el Victorian Albert. Es una pieza que ellos adquirieron, me parece que en los 30s.
Imagínense eso.
Oye. Está en el V&A. El Met tiene otra gran ola, dependiendo de los acervos, justo porque son impresiones.
Entonces, ahorita está la exposición en el Franz Mayer, donde está esta gran ola. No lo platicaste cuando viniste. Imagínense que el Victorian Albert Museum te preste su ola. ¿Cómo la mandan? ¿Cómo la aseguran?
No, ha sido tremendo. En realidad, por ejemplo, hay muchos comentarios de las personas en esta exposición que dicen, es que la iluminación está mal. Uh-huh. Y en realidad la iluminación que tienen nuestras salas ahora son porque tenemos que cumplir los estándares de los luxes que nos indicó el Victorian Albert para la exposición de la gran ola.
Sí, no puedes meter el foco del estadio de fútbol para que todo el mundo vea perfecto.
Es imposible.
Y te vuelas el cuadro.
Tenemos que conservar cierta humedad relativa, cierta temperatura, cierta iluminación para la conservación de los acervos. Y eso está en nuestro convenio de préstamo y todo el proceso de gestión. Entonces, estamos tratando de explicarle también a las personas que comprendemos que la sala no tiene la iluminación que probablemente tendríamos.
Sí, en no es el hospital del Issste. No se puede, chicos, no se puede. Pero no es de, a ver, don Rogelio, a ver, tráigame un foco de 200. No es así.
No, pero
tienen
es una,
que proteger las obras.
Exacto, es una exposición que además, por ejemplo, está pensada para amplias audiencias, para que puedan ir chiquitos con los papás. Ay. Entonces parte del cedulario está en la parte baja. Tenemos unos banquitos para que puedan subir con ayuda de quien los acompañe y que puedan ver las colecciones y que puedan ver al mismo tiempo la gran ola que el kimono o Astro Boy o los trazos de Sailor Moon, ¿no? Y que comprendamos que hay mitos y tradiciones y elementos simbólicos que permanecen desde el origen de los tiempos hasta ahora.
La pregunta es, en esta exposición, ¿está señorita Cometa?
¿Qué? Es una de las grandes dudas, okay. Porque justamente tenemos un tema generacional ahí. Sí. Yo tengo un amigo muy querido que fue al Friends and Family y me decía, Gio, es que señorita Cometa es la única de mi generación.
Claro.
Le decía, no, pues ponte a ver Sailor Moon.
¿Dónde está Chirigón? Exacto. ¿Tenemos una Candy Candy?
Tenemos
Hello Heidi Kitty. ¿Era japonés?
No, tenemos Kitty, tenemos Sailor Kitty. Moon, tenemos Pikachu, tenemos Super Campeones, no, tenemos joya, Nintendo, tenemos Tamagotchi.
Lleven a sus hijos el fin de semana. ¿Cuánto cuesta la entrada al Franz Mayer?
La entrada general al Franz Mayer está en 120. La entrada a la exposición de Japón del mito al manga son 180. Ajá. Tenemos descuentos, por supuesto, para estudiantes, tercera edad.
Sí, pero ¿saben qué? Si cuesta 180 o 120... pues den tantito más, den el doble, 30 pesitos, 50 pesitos, 100 pesitos, 200 pesos o 500 pesos. Sean generosos. Es un museo privado que necesita de nuestro apoyo para seguir floreciendo.
Muchísimas gracias.
No, hombre, Giovanna, qué placer tenerte aquí. Giovanna Jaspersen es la directora general del Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. Pueden donar, nada más necesitamos $1,000,000 para los proyectos de conservación que se van a hacer ahorita en franzmayer.org.mx. ¿Cómo entre nosotros no vamos a poder llegar a $1,000,000? Por favor. O sea, tú no sabes el poder del cuentaviente.
Estoy segura.
Oye, todos mis cuentavientes que están en Estados Unidos, ¿qué son $50? Donen en dólares, claro que sí. Y mi queridísimo Bruno Neumann, tú quedas contratado para venir a hablar después del Museo del Objeto y de tu colección colección de objetos.
Tenemos algo muy interesante de lo que vamos a platicar contigo. Paulina, que es la que dirige el museo, yo.
Te ¿okay? quiero.
Ándale, y yo a ti.
Patrono. Gracias, mi queridísima Giovanna. Gracias, oigan, Marta. Cuentavientes, con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Fíjense que hoy está Carlos Zúñiga en sustitución de Carlos Loret en Así las Cosas, emisión de la tarde.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.